Hace algunos años, cuando me ofrecieron el puesto de sepulturero en un pequeño cementerio en la Sierra de Oaxaca, pensé que sería un trabajo tranquilo, sin demasiadas complicaciones. El panteón estaba situado en un rincón remoto del país, lejos del bullicio de las ciudades, en un lugar tan apartado que la gente del pueblo casi nunca se refería a él. Me atrajo la idea de vivir en soledad, de estar lejos de todo, y de trabajar en un sitio donde la vida parecía haberse detenido. Pero lo que no sabía en ese momento era que ese cementerio no era un lugar común. Era un cementerio realmente extraño, diferente a cualquier otro. El cementerio estaba en la cima de una colina, rodeado por un denso bosque. Las tumbas, algunas de más de 200 años, estaban distribuidas de manera caótica, sin seguir un patrón definido. Había cruces de hierro retorcidas por el tiempo, lápidas inclinadas y otras que apenas eran visibles entre la maleza que crecía sin control. El terreno parecía moverse con el viento, y las sombras de los árboles se alargaban de formas inquietantes al caer la tarde. Pero lo que realmente hacía que este lugar fuera diferente no eran las tumbas en sí, ni su desorden. Era algo que sentías al entrar. Desde el primer día, supe que algo no estaba bien. Cuando llegué, una anciana del pueblo me recibió para explicarme lo básico: la ubicación de la caseta donde viviría, los límites del cementerio y mis responsabilidades. Mientras hablaba, me miraba de reojo, como si quisiera decirme algo más, pero no se atreviera. «Este lugar», dijo con voz temblorosa, «no es como otros cementerios. Mantente cerca de la caseta por las noches. No te adentres en el bosque y no sigas los ruidos». La forma en que lo dijo me hizo fruncir el ceño. Pensé que tal vez era solo una advertencia que daba a todos los nuevos. Después de todo, los cementerios suelen despertar supersticiones en las personas, especialmente en los pueblos pequeños. Aún así, había algo en su tono que me dejó intranquilo. La primera semana pasó sin mayores incidentes. Durante el día, hacía mi trabajo: limpiar las tumbas, cortar la hierba que cubría las lápidas y asegurarme de que todo estuviera en orden para los escasos visitantes que llegaban a dejar flores. No eran muchos. El pueblo era pequeño y la mayoría de los muertos en ese cementerio ya no tenían a nadie que los recordara. Sin embargo, cada noche, cuando la oscuridad cubría el lugar, sentía algo que no podía explicar. Era como si el cementerio mismo cobrara vida de una manera extraña, como si las tumbas, las cruces y las sombras tuvieran una conciencia propia, observándome desde la distancia. Las primeras noches, intenté ignorarlo. Cerraba la puerta de la caseta con llave, me sentaba a leer o a escuchar la radio vieja que encontré allí, y evitaba mirar por las ventanas. Pero a medida que los días pasaban, los ruidos comenzaron. Al principio eran leves, casi imperceptibles. El sonido de la tierra moviéndose, como si algo se arrastrara bajo la superficie, o crujidos en las lápidas, como si alguien las empujara desde adentro. Pensé que era mi imaginación. Después de todo, los cementerios son lugares tranquilos, y mi mente probablemente estaba jugando conmigo. Pero una noche, cerca de las 3 de la madrugada, todo cambió. Estaba sentado en la caseta, con el libro en las manos, cuando escuché algo distinto. No eran los crujidos habituales, ni el suave arrastrar de hojas secas. Era el sonido de pasos, claramente audibles, sobre la grava del camino principal del cementerio. Me levanté de inmediato, dejando el libro sobre la mesa. Miré por la ventana, pero no vi nada, solo la oscuridad que envolvía las tumbas. Sin embargo, los pasos continuaban. Era como si alguien estuviera caminando despacio, sin prisa, pero con un propósito claro. Pensé que quizás era algún visitante, alguien que había llegado tarde y se había perdido. Pero el cementerio no recibía visitas a esa hora, y nadie del pueblo vendría en plena noche. Decidí tomar una linterna y salir a ver qué estaba pasando. Al abrir la puerta, El frío de la madrugada me golpeó de lleno. Encendí la linterna y comencé a caminar por el sendero principal, siguiendo el sonido de los pasos. A medida que me adentraba en el cementerio, me di cuenta de que los pasos se habían detenido. Todo estaba en completo silencio, excepto por el leve susurro del viento entre los árboles. Me quedé parado, mirando a mi alrededor, esperando ver algo, pero no había nada. Solo las tumbas, las cruces y las sombras que parecían estirarse hacia mí. Decidí volver a la caseta, convencido de que tal vez solo había imaginado los ruidos. Pero justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, lo escuché de nuevo. No era un paso esta vez. Era un susurro. Bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja, apenas a unos metros de distancia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dirigí la linterna hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no vi nada. La luz solo iluminaba las tumbas y los árboles al fondo. El susurro continuaba, cada vez más claro, pero no podía entender lo que decía. Era una lengua extraña, algo que nunca había oído antes. Caminé unos pasos hacia la fuente del susurro, con la linterna en alto. Entonces, la luz captó algo que hizo que mi sangre se helara. Frente a una de las tumbas más antiguas, vi una figura agachada, cubierta por una capa oscura que se confundía con la noche. No podía ver su rostro, solo su silueta. La figura estaba inmóvil, y por un momento, pensé que tal vez era una estatua, alguna figura que no había notado antes. Pero entonces, la figura levantó la cabeza lentamente, como si hubiera sentido mi presencia. El susurro cesó de inmediato, y un silencio sepulcral llenó el aire. No podía moverme. Algo en esa figura, en su forma de estar ahí, inmóvil frente a la tumba, me paralizó por completo. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que el frío me atravesaba los huesos. Finalmente, reuní el valor suficiente para retroceder lentamente, sin apartar la vista de la figura. Lo único que se me ocurría era regresar a la caseta y encerrarme. No me importaba qué o quién fuera esa figura. Solo sabía que no debía estar ahí, y que yo no debía estar cerca de ella. Volví a la caseta lo más rápido que pude, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mi respiración era agitada, y el eco de mis latidos resonaba en mis oídos. Me senté en la cama, mirando la puerta, esperando escuchar algo más, pero todo estaba en silencio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, con los ojos fijos en la puerta, esperando que algo, o alguien, apareciera. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, una alucinación provocada por las largas horas de soledad. Salí al cementerio de día, buscando la tumba donde había visto la figura, pero no había señales de nada inusual. La tumba estaba en su lugar, intacta, y no había rastros de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura inclinada, susurrando palabras que no entendía. Las semanas siguientes, las noches en el cementerio se volvieron más inquietantes. Cada vez que caía la noche, sentía que algo se movía en la oscuridad. Los susurros regresaban de vez en cuando, siempre fuera de mi vista, siempre lo suficientemente cerca como para que los escuchara. Y cada vez que salía a investigar, no encontraba nada, solo sombras que parecían cobrar vida propia. Un par de meses después, me atreví a hablar con uno de los ancianos del pueblo sobre lo que había visto. Lo encontré en la pequeña tienda cerca de la iglesia, y después de comprar lo que necesitaba, le mencioné el cementerio y lo que me había pasado. El anciano me miró en silencio, con una expresión grave, antes de responder. «Ese cementerio no es como los otros», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Nadie del pueblo se acerca a él después del anochecer. Sabemos que ahí descansan los muertos, pero no todos ellos están en paz». No supe qué decir. Sus palabras confirmaban lo que ya había comenzado a sospechar. El cementerio no era solo un lugar de descanso. Era un lugar donde algo más, algo inexplicable, habitaba entre las tumbas. Y, aunque nunca supe qué o quién era la figura que vi esa noche, una cosa me quedó clara. El cementerio tenía sus propios guardianes, y yo, como sepulturero, solo era un testigo más de sus extraños movimientos. La visita al cementerio fue algo que habíamos planeado desde hace semanas. Mi hermano, Tomás, y yo decidimos ir a dejar flores a la tumba de nuestros abuelos en el panteón municipal, una tradición familiar que habíamos descuidado en los últimos años. Vivíamos en un pueblo cercano, pero las responsabilidades y la vida cotidiana nos habían mantenido alejados de esas visitas. Sin embargo, esa tarde de sábado, ambos sentíamos que era el momento adecuado. El cementerio estaba situado a las afueras de la ciudad, en lo alto de una colina desde donde se podía ver el pueblo a lo lejos. Era un lugar amplio, antiguo, con árboles frondosos que daban sombra a las tumbas. Llegamos cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja que hacía que todo se viera más cálido y, de alguna manera, menos lúgubre. Después de comprar unas flores en una pequeña tienda cercana, nos dirigimos a la entrada del cementerio. El guardia de la entrada, un hombre mayor, nos saludó con una sonrisa triste y nos dejó pasar. Era el único encargado del lugar, y siempre lo habíamos visto ahí, cada vez que visitábamos de niños con nuestros padres. Caminamos en silencio por los senderos de grava que serpenteaban entre las tumbas. A pesar de que el cementerio estaba bastante lleno de monumentos y lápidas, no había muchas personas a esa hora. Era un lugar tranquilo, casi pacífico, si no fuera por el viento que empezaba a soplar con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran como si fueran huesos antiguos. Cuando llegamos a la tumba de nuestros abuelos, la encontré en un estado sorprendentemente bueno. Alguien más debía haberla limpiado recientemente, quizás algún otro familiar que venía con más regularidad. Nos quedamos allí un rato, colocando las flores y limpiando el mármol. Mi hermano y yo hablamos poco, más bien en murmullos, como si el lugar demandara silencio y respeto. Nos quedamos unos minutos, recordando viejas anécdotas familiares, y luego decidimos que era hora de marcharnos antes de que el sol desapareciera por completo. Mientras caminábamos de regreso hacia la salida, noté que el viento se hacía más frío y violento. Las hojas secas comenzaban a volar de un lado a otro, y el cielo que antes era de un naranja cálido, ahora se oscurecía con rapidez, como si una tormenta estuviera en camino. Aceleramos el paso, no queríamos quedarnos atrapados en la lluvia, pero justo cuando estábamos a unos pocos metros de la salida, algo llamó mi atención. A mi derecha, entre un grupo de lápidas viejas, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era una figura, una sombra oscura, inmóvil entre los árboles. Al principio, pensé que era solo una estatua, pero algo en su postura, en cómo se mantenía erguida y ligeramente inclinada hacia adelante, me pareció extraño. Me quedé mirándola fijamente, tratando de discernir si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. ¿Qué pasa? Preguntó Tomás al notar que me había detenido. Allí, dije señalando hacia donde había visto la figura. Tomás siguió mi mirada y se quedó quieto. No dijo nada, pero supe que él también lo estaba viendo. La figura, o lo que fuera, no se movía, pero el viento a su alrededor parecía hacer que todo lo demás se agitara con violencia, menos esa cosa. Nos quedamos unos segundos más observando en completo silencio, hasta que algo sucedió que hizo que ambos retrocediéramos instintivamente. La figura pareció inclinarse aún más hacia adelante, como si estuviera observándonos. No tenía rostro, no distinguíamos ningún detalle que indicara que era una persona, pero la sensación de que éramos observados era innegable. Mi primer pensamiento fue que debía tratarse de una ilusión óptica, quizá una estatua mal colocada, o un reflejo extraño, pero cuanto más tiempo la miraba, más convencido estaba de que no era nada de eso. Sentí un frío inusual recorrerme el cuerpo, y noté que Tomás también estaba incómodo. «Vámonos», dijo mi hermano finalmente, con un tono de voz más bajo de lo habitual. Asentí, y ambos seguimos caminando, esta vez con pasos más rápidos. El viento seguía golpeando nuestras espaldas, y el sonido de las hojas secas chocando contra las lápidas nos hacía sentir cada vez más ansiosos. Pero mientras avanzábamos, no pude evitar mirar hacia atrás una vez más, solo para asegurarme de que lo que habíamos visto seguía allí. Y lo estaba. Solo que ahora la figura estaba más cerca. Un nudo se formó en mi estómago, y sin decirle nada a mi hermano, comencé a caminar aún más rápido. Sabía que no era posible que algo se hubiera movido de esa manera en tan poco tiempo, pero lo había visto con mis propios ojos. La sombra, o lo que fuera, se había acercado al sendero principal, justo a unos metros de nosotros. No corría, no hacía ruido, solo estaba allí, como si esperara. «Vamos», dije, esta vez casi corriendo. Tomás no dudó y comenzó a seguirme, corriendo junto a mí hasta que llegamos a la entrada del cementerio. Al salir, nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. El guardia seguía ahí, sentado en su silla, pero no parecía haber notado nada. El viento había comenzado a calmarse un poco, y ahora, con las rejas del cementerio detrás de nosotros, todo parecía volver a la normalidad. Nos miramos sin decir una palabra. Ambos sabíamos que habíamos visto algo que no tenía explicación, pero ninguno de los dos quería admitirlo en voz alta. Nos encaminamos hacia el coche, estacionado a unos metros de la entrada, y durante todo el trayecto sentí esa sensación persistente de que alguien nos estaba observando desde las sombras. El camino de regreso al pueblo fue silencioso. Tomás manejaba, y yo, sentado en el asiento del copiloto, no dejaba de mirar por la ventana, esperando ver algo en los reflejos del paisaje que confirmara lo que habíamos presenciado. Sin embargo, la oscuridad se fue apoderando del horizonte, y, eventualmente, todo quedó envuelto en la noche. Pero esa sensación de incomodidad no se fue. Finalmente, Tomás rompió el silencio. «¿Qué crees que era?», preguntó, con los ojos fijos en la carretera, pero con una nota de preocupación en su voz. No sabía qué responder. No tenía una respuesta. Lo que habíamos visto no tenía forma clara, no tenía lógica. Pero algo en mí sabía que, fuera lo que fuera, no quería volver a verlo. «No lo sé», dije finalmente. «Tal vez solo era un reflejo, o alguna sombra». Mi respuesta sonaba poco convincente, incluso para mí mismo. Pero Tomás no insistió. Creo que él también prefería no profundizar en lo que habíamos experimentado. Llegamos a la casa de nuestros padres en silencio. Bajamos del coche, y mientras nos dirigíamos a la puerta, escuché un ruido detrás de nosotros. Me detuve de golpe, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Tomás se giró al mismo tiempo que yo, y ambos vimos lo mismo. Una sombra, oscura e inmóvil, al final de la calle, bajo la tenue luz de un poste. No podía ser una coincidencia. Habíamos dejado el cementerio atrás, pero esa cosa, lo que fuera, nos había seguido. O quizá nunca había dejado de observarnos. «Entra», dijo Tomás, con una voz tensa. Ambos entramos rápidamente a la casa, cerrando la puerta con fuerza tras nosotros. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la sala, vigilando la puerta y las ventanas, esperando que esa figura no decidiera acercarse más. Pero en el fondo de mi mente, sabía que algo había cambiado. Algo de lo que habíamos visto en el cementerio no nos dejaría en paz tan fácilmente. Esa noche no debería haber sido diferente a las muchas veces que mis amigos y yo habíamos hecho alguna tontería. Verás, éramos de esos que siempre encontraban una excusa para meterse en problemas. Todo comenzó como una típica charla después de clases, cuando estábamos sentados en la plaza del pueblo. Era octubre, el aire ya se sentía más frío, y el cielo estaba cubierto de nubes grises. Arturo, el más atrevido del grupo, trajo a colación la vieja leyenda del cementerio del pueblo, y como siempre, fue el primero en lanzar el reto. ¿Quién se atreve a pasar la noche en el cementerio? Preguntó, con una sonrisa burlona que ya conocíamos demasiado bien. Ninguno de nosotros había mostrado interés en hablar del tema hasta que él lo mencionó. Estábamos acostumbrados a hacer bromas pesadas, a meternos en lugares que no debíamos, pero quedarnos una noche entera en el cementerio, eso ya era otra cosa. Sin embargo, el orgullo y el impulso juvenil no nos dejaban decir que no. «Por favor, Arturo, eso no da miedo», respondió Luis, fingiendo desprecio. «Es solo un lugar lleno de huesos viejos. Nadie va a molestarnos ahí». Yo intenté disimular mi incomodidad, pero la verdad es que no estaba muy seguro de la idea. El cementerio del pueblo, aunque pequeño y olvidado por la mayoría, siempre había tenido una atmósfera extraña. Rodeado de un bosque que parecía reclamar cada centímetro de las tumbas más antiguas, tenía una sensación de abandono que no solo era física, sino emocional. Como si los muertos ahí enterrados estuvieran completamente aislados del resto del mundo. Pero no quería ser el aguafiestas, y mucho menos el cobarde del grupo, así que acepté el reto, junto con los demás. Esa noche, quedamos de vernos en la entrada del cementerio, justo después de las 10. Cada uno llevaba una linterna y una mochila con comida y bebidas, como si estuviéramos por tener una de nuestras clásicas fiestas clandestinas en algún lugar prohibido. A las 10:30, ya estábamos todos reunidos frente a las grandes puertas oxidadas del cementerio. El viento soplaba suave, y el sonido de las hojas secas rodando por el suelo hacía que el ambiente se sintiera aún más extraño. Arturo fue el primero en trepar la reja. Siempre tenía que ser el primero en todo. El resto lo seguimos, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, aunque ninguno lo admitiera. Dentro, el cementerio era aún más siniestro que desde fuera. Las lápidas más antiguas estaban cubiertas de musgo, algunas inclinadas por el tiempo y la erosión. Había cruces de hierro oxidadas y mausoleos olvidados, algunos abiertos, mostrando nada más que oscuridad. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y el silencio solo era interrumpido por el crujido de nuestras pisadas sobre las ramas y hojas secas. Luis intentó romper la tensión con un comentario. «¿Ven? Nada de qué preocuparse. Es solo un cementerio viejo. Mañana nos reiremos de esto». Pero en su voz había un dejo de inseguridad que no podía ocultar. Nos adentramos más, buscando el centro del cementerio, donde, según la leyenda local, estaba la tumba de un antiguo terrateniente del pueblo, un hombre al que acusaban de haber hecho tratos con el diablo. Esa historia siempre nos había parecido ridícula, un cuento para asustar a los niños. Pero esa noche, caminando entre las tumbas, rodeados de sombras y de un aire helado que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra, la historia ya no sonaba tan graciosa. Finalmente llegamos a un claro donde la vegetación había cedido, y las tumbas eran más espaciadas. En el centro, destacaba una lápida de mármol rota en su base, con una cruz que se alzaba solitaria, inclinada hacia un lado como si en cualquier momento fuera a caer. Arturo, siendo Arturo, no pudo resistir la tentación de acercarse y comenzar a hablar en tono burlón. «Este debe ser el famoso terrateniente. ¿Qué decían que hizo? ¿Vender su alma por más tierras?», dijo, pateando ligeramente la base de la cruz. «¿Y ahora qué? ¿Nos va a venir a asustar porque estamos en su tumba?». Nos reímos nerviosamente. Era lo típico de él, desafiar lo que fuera, pero su broma solo hizo que el ambiente se sintiera más pesado. En ese momento, un fuerte golpe de viento nos sorprendió, levantando una ráfaga de hojas secas que nos obligó a cubrirnos los ojos. Las linternas parpadearon un par de veces antes de apagarse. Nos quedamos en completa oscuridad. «¿Qué demonios?», dijo Luis, mientras intentaba encender su linterna de nuevo. Los demás hacíamos lo mismo, maldiciendo por lo bajo, pero ninguna de las linternas respondía. En cuestión de segundos, el aire cambió drásticamente. De frío y seco, pasó a sentirse denso, casi asfixiante. El olor a humedad y tierra mojada se intensificó, y un susurro, apenas audible, empezó a resonar entre las tumbas. ¿Escucharon eso?, preguntó Andrea, con un tono de voz que denotaba que estaba tan asustada como nosotros. Nos quedamos en silencio, tratando de escuchar, pero todo lo que se oía era el susurro del viento, aunque este parecía extraño, como si arrastrara voces a lo lejos, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podíamos entender. Arturo fue el primero en intentar romper el silencio. «Tranquilos, son solo ruidos. El viento jugando con nuestras mentes», dijo, aunque incluso él no parecía tan convencido. Pero entonces lo vimos. En la oscuridad, entre las sombras que se proyectaban de los árboles al borde del cementerio, apareció una figura. Era alta y delgada, y se movía con una lentitud perturbadora. Al principio, pensé que era un truco de nuestra vista, que el cansancio o el miedo nos estaba jugando una mala pasada. Pero la figura seguía ahí, avanzando con pasos lentos, casi como si flotara por encima de las tumbas. Nadie habló. Nos quedamos paralizados, incapaces de apartar la mirada. No había ningún sonido que indicara que alguien estuviera caminando sobre las hojas o las ramas. Era como si la figura no tocara el suelo en absoluto. Arturo intentó encender su linterna de nuevo, y por un breve instante, el destello de la luz iluminó el rostro de aquella figura. No era humano. O al menos, no lo parecía. La piel, blanca y sin expresión, carecía de ojos. Donde debían estar los ojos, solo había huecos oscuros, y una sonrisa torcida, demasiado amplia, marcaba su rostro. Arturo retrocedió de golpe, soltando la linterna, y eso fue suficiente para romper el hechizo que nos mantenía paralizados. Luis fue el primero en correr, seguido por Andrea, y sin pensarlo dos veces, todos comenzamos a huir hacia la reja del cementerio. Mi corazón latía tan fuerte que creía que iba a estallar. No volteé atrás, pero sabía que esa cosa nos seguía. Podía sentirlo en el aire pesado, en el eco de nuestros pasos, y en el silencio absoluto que nos envolvía. Llegamos a la reja y, uno a uno, la escalamos como si nuestras vidas dependieran de ello. Cuando finalmente estuvimos del otro lado, corrimos sin detenernos hasta que el cementerio quedó lejos, y el único sonido que nos rodeaba era el de nuestras propias respiraciones agitadas. Nos detuvimos en la plaza, sin poder decir una palabra. Arturo, el siempre valiente, se sentó en el suelo con la cabeza entre las manos. Nadie dijo nada por un largo rato, hasta que Luis, con la voz temblorosa, rompió el silencio. ¿Qué? ¿Qué era eso? Nadie lo sabía. Y tal vez, nadie quería saberlo. Lo que habíamos visto esa noche no tenía explicación lógica. Podríamos haberlo atribuido al cansancio, a nuestras propias mentes jugando malas pasadas. Pero todos sabíamos que no era así. Había algo en ese cementerio, algo que no pertenecía a este mundo, algo que habíamos perturbado con nuestras risas y nuestro desafío. Desde entonces, nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. No volvimos a pisar ese cementerio, ni siquiera de día. Habíamos jugado con algo que no entendíamos, y aunque no supimos exactamente qué era, una cosa era segura. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vimos esa noche. Hay historias que te marcan para siempre. Algunas son recuerdos que te persiguen en sueños, mientras otras se convierten en esas anécdotas que cuentas en voz baja, esperando que la persona que te escucha no piense que has perdido la cabeza. Lo que voy a contar pertenece a ese tipo de historias que prefieres guardar, esas que solo salen a la luz cuando ya no puedes soportar el peso del silencio. Porque lo que me ocurrió en ese cementerio, con esa familia, me cambió para siempre. Era una tarde tranquila, de esas en las que el calor parece adormecer hasta el canto de los pájaros. Me había acostumbrado al trabajo en el cementerio después de tantos años. Ya no me perturbaban los sonidos extraños o las sombras que a veces parecían moverse de un lugar a otro cuando el viento se llevaba las hojas secas. En ese pequeño pueblo de Veracruz, la gente era reservada y no solía hacer muchas preguntas, especialmente cuando se trataba del cementerio. Yo era el sepulturero, y mi trabajo consistía en cuidar a los muertos, no en meterme en la vida de los vivos. Pero aquella tarde algo cambió. Recuerdo que estaba recostado bajo la sombra de un viejo árbol, disfrutando del poco viento que corría entre las tumbas, cuando una familia llegó al cementerio. No era común ver a tantas personas juntas allí. La mayoría de las veces, solo un par de familiares venían a dejar flores, y a veces ni eso. La gente prefería dejar a sus muertos en paz. Pero esa familia era diferente. Los vi entrar en fila, como si fueran un pequeño cortejo. No llevaban flores ni velas, solo caminaban en silencio, y eso me llamó la atención. Primero vi al hombre, que debía ser el padre. Era alto, de cabello canoso, con un traje que parecía haber sido usado muchas veces, pero que aún mantenía cierta elegancia. A su lado, una mujer delgada, con un vestido largo y negro, que casi arrastraba por el suelo. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero lo que más me llamó la atención fue su postura. Erguida, casi tensa, como si se esforzara por mantenerse firme. Detrás de ellos, caminaban tres niños, todos de edades similares, tal vez entre 8 y 10 años. Tenían el mismo pelo oscuro y lacio, peinados de una manera anticuada, y sus rostros eran inexpresivos. Parecían marchar en sincronía, como si hubieran sido entrenados para seguir a sus padres con precisión. Y detrás de ellos, cerrando la procesión, venía una anciana. Caminaba lentamente, con pasos cortos y pesados, pero lo más perturbador era la forma en que sus ojos parecían fijos en el horizonte, como si no necesitara ver para saber a dónde iba. No pude evitar seguirlos con la mirada mientras avanzaban por el camino principal del cementerio. Parecía que sabían exactamente a dónde se dirigían. No miraban a las otras tumbas, ni siquiera a las más nuevas. Seguían su camino, sin detenerse, hasta llegar a una tumba que reconocí de inmediato. Era una de las más antiguas, casi en ruinas, ubicada en una esquina del cementerio, donde la vegetación crecía sin control. La lápida apenas era legible, cubierta de musgo y musarañas. Decidí acercarme, más por curiosidad que por otra cosa. No me gustaba la idea de molestar a los visitantes, pero había algo en esa familia que me inquietaba profundamente. Mientras me acercaba, vi que el hombre, el padre, se había arrodillado frente a la tumba y susurraba algo en voz baja, casi como una oración. La mujer permanecía de pie, inmóvil, con las manos cruzadas sobre su regazo, mientras los niños se sentaban en el suelo, perfectamente alineados, mirando fijamente la lápida. «Buenas tardes», dije con cuidado cuando estuve lo suficientemente cerca. «¿Puedo ayudarles en algo?» El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos eran de un gris opaco, como si el tiempo hubiera apagado cualquier brillo en ellos. Me miró en silencio durante unos segundos, y luego negó con la cabeza. «No es necesario, joven», respondió con una voz grave, profunda. «Solo estamos visitando a un familiar». Algo en la manera en que lo dijo me puso nervioso. No era raro que la gente viniera a ver a sus muertos, claro, pero nunca había visto a nadie visitar esa tumba en particular. Sabía que pertenecía a una de las primeras familias que vivieron en el pueblo, pero hacía décadas que no quedaba nadie de esa familia. Lo sabía porque había revisado los registros. Esa tumba estaba completamente olvidada. ¿Es un pariente cercano?, pregunté, intentando sonar casual. El hombre esbozó una leve sonrisa, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus rodillas, y se giró hacia los niños. «Es nuestro linaje», dijo finalmente, con una especie de solemnidad en su voz. «Nuestra sangre descansa aquí». La mujer a su lado asintió lentamente, sin apartar la vista de la tumba. Los niños no hicieron ningún movimiento, como si estuvieran en trance, y la anciana, que se mantenía un poco más atrás, apenas reaccionaba, como si estuviera en otro mundo. Era todo tan extraño que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí no presionar más. Algo me decía que esa conversación no iba a ninguna parte, y lo último que quería era incomodar a la familia. Asentí y me alejé, pero no pude evitar girar la cabeza de vez en cuando para ver lo que hacían. Lo que más me inquietaba era el comportamiento de los niños. Permanecían perfectamente quietos, sin hablar, sin moverse, con la mirada fija en la lápida, como si estuvieran esperando algo. Ningún niño se comporta así. La familia pasó cerca de una hora en la tumba. El hombre continuaba murmurando palabras que no lograba entender, y la mujer no movía ni un solo músculo. Cuando finalmente decidieron marcharse, lo hicieron en el mismo orden en que habían llegado. Primero el hombre, luego la mujer, los niños en fila, y al final, la anciana. Fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme en seco. A medida que caminaban hacia la salida, la luz del sol, que ya comenzaba a descender, iluminaba sus sombras proyectadas en el suelo. Las sombras del hombre, la mujer y los niños eran claras, nítidas. Pero la anciana no proyectaba sombra alguna. No lo entendí al principio. Pensé que tal vez era un truco de la luz, o que simplemente no la estaba viendo bien. Pero no. Mientras los demás avanzaban, sus sombras seguían sus movimientos, pero la anciana no tenía ninguna. Caminaba, pero el suelo detrás de ella estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no dije nada. Solo observé cómo la familia salía del cementerio, en completo silencio. Me quedé ahí, quieto, viendo cómo desaparecían por el camino, hasta que ya no pude verlos más. Esa noche no pude dormir. La imagen de la anciana sin sombra seguía rondando mi cabeza. Intenté convencerme de que había sido un error, que tal vez estaba demasiado cansado, o que la luz jugó un truco. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Al día siguiente, volví a la tumba donde los había visto. Quería revisar los registros, confirmar quién estaba enterrado allí, y qué relación tenía con la extraña familia que había venido a visitarlo. Al llegar a la tumba, encontré algo que me heló la sangre. La lápida, que había estado cubierta de musgo y prácticamente ilegible el día anterior, ahora estaba completamente limpia. Los nombres y las fechas eran visibles como si hubieran sido recién grabados en la piedra. Pero lo más perturbador fue lo que vi a los pies de la tumba. Pequeñas huellas en la tierra, alineadas perfectamente, como si los niños hubieran estado de pie allí la noche anterior, justo donde los había visto. Regresé a la caseta y busqué los registros. La tumba pertenecía a una familia de apellido Rincón, que había vivido en el pueblo en el siglo XIX. Según los archivos, toda la familia había muerto en un accidente en 1878. No quedaba nadie vivo de ese linaje, al menos según los registros. Pero esa familia, la que había visitado la tumba, había dicho que pertenecían a esa sangre, que ese era su linaje. ¿Cómo era posible? Durante las semanas siguientes, volví a ver a la familia en varias ocasiones. Siempre aparecían al atardecer, caminando en silencio hacia la misma tumba. Nunca trajeron flores ni velas, y siempre se marchaban antes de que cayera la noche. Cada vez que los veía, me invadía esa sensación de inquietud, de que algo no estaba bien. Pero lo más extraño de todo fue que la anciana nunca proyectaba sombra. En el pueblo de Santa Lucía, cada vez que una tormenta se desataba, surgía una vieja leyenda entre los habitantes: el hombre de las noches lluviosas. Para algunos no era más que un cuento de viejos, algo que los abuelos inventaban para mantener a los niños dentro de casa durante las tempestades. Para otros, sin embargo, era más que eso. Afirmaban haberlo visto, siempre al caer la noche, cuando los relámpagos iluminaban el cielo. Una figura solitaria, de pie en medio del cementerio del pueblo, bajo la furia del viento y la lluvia, inmóvil entre las tumbas. El cementerio de Santa Lucía no era cualquier panteón. Había sido construido hace más de un siglo, y muchos de los primeros habitantes del pueblo descansaban allí. Rodeado por un muro de piedra, con una entrada principal de hierro forjado, el lugar parecía sacado de otro tiempo. Sus lápidas, algunas cubiertas de musgo y otras apenas legibles, contaban historias de vidas pasadas. Pero lo que realmente atraía la atención, sobre todo en las noches de tormenta, era la leyenda del hombre que aparecía bajo la lluvia. Esa leyenda me intrigó desde que era niño, pero nunca había tenido el valor de comprobarlo. Mi abuela me contaba que, cuando ella era joven, solía verlo cada vez que una tormenta golpeaba el pueblo. Según decía, se le podía ver claramente desde la colina que daba hacia el cementerio, bajo el destello de los rayos. Siempre el mismo lugar, siempre la misma postura, decía ella, con un temblor en la voz que me hacía estremecer. A lo largo de los años, muchos del pueblo aseguraban haberlo visto, pero nadie se acercaba lo suficiente como para saber quién era o por qué siempre aparecía durante las tormentas. Había quienes creían que era el espíritu de alguien que no podía descansar en paz. Otros, los más pragmáticos, decían que debía ser un loco, un hombre sin hogar que buscaba refugio entre las tumbas. Pero lo cierto era que, cuando las lluvias comenzaban a caer y el cielo se oscurecía, las calles del pueblo se vaciaban. Nadie quería estar fuera cuando él aparecía. Una noche de octubre, la tormenta más fuerte que recordaba en años azotó el pueblo. Los truenos retumbaban con tal fuerza que las ventanas de mi casa vibraban y los relámpagos iluminaban el cielo como si fuera de día. Estaba sentado en la sala, mirando por la ventana, cuando algo dentro de mí decidió que esa noche sería la noche en la que resolvería el misterio. Después de todo, ya no era un niño, y las historias que me habían contado durante mi infancia no podían seguir controlando mis miedos. Tomé mi chaqueta y, sin decirle nada a nadie, salí de la casa. El viento era helado y la lluvia caía con una intensidad que hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Mis botas chapoteaban en los charcos de agua acumulada en las calles, mientras el sonido del trueno resonaba en mis oídos. Sentí como mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. Algo en mi interior me decía que esa noche sería diferente, que finalmente descubriría la verdad. El cementerio no estaba lejos, solo a unos 15 minutos caminando desde mi casa. Mientras me acercaba, el sonido de la tormenta se hacía aún más fuerte, y el viento soplaba con tal furia que apenas podía mantener el equilibrio. Las luces de las casas a mi alrededor comenzaban a apagarse a medida que avanzaba, como si el pueblo entero se preparara para dormir mientras yo me dirigía hacia lo desconocido. Cuando finalmente llegué al portón del cementerio, lo vi. Una figura solitaria, de pie entre las lápidas, justo donde mi abuela siempre decía que aparecía. Estaba completamente inmóvil, con el rostro hacia el suelo, cubierto por lo que parecía ser una gabardina larga y oscura. Un sombrero de ala ancha le ocultaba el rostro, y la lluvia caía a cántaros sobre él, como si no le afectara en lo más mínimo. Mi primer impulso fue dar la vuelta y correr de regreso a casa. Todo mi cuerpo me decía que no debía estar allí, que ese lugar no era para mí. Pero algo en la figura me llamó. Había una sensación de atracción, como si, después de todos estos años, la respuesta a la leyenda estuviera al alcance de mis manos. Respiré hondo y caminé hacia él. A medida que me acercaba, pude notar más detalles. La figura no se movía ni un milímetro, como si estuviera hecha de piedra. Los relámpagos iluminaban su silueta, pero incluso en los breves momentos de luz, su rostro permanecía oculto. Sentí como mis pasos se volvían más pesados con cada metro que avanzaba, como si el mismo suelo intentara detenerme. Sin embargo, continué. «¿Quién eres?», grité, aunque mi voz fue ahogada por el viento. No obtuve respuesta. La figura seguía allí, inmóvil. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y la idea de dar media vuelta y regresar a casa parecía cada vez más atractiva. Pero había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Estaba a solo unos metros de distancia cuando, de repente, el hombre levantó la cabeza. Mi corazón se detuvo por un segundo. No había rostro. Lo que vi me dejó petrificado. Donde debería haber estado su cara, solo había una negrura infinita, como si la misma noche se hubiera apoderado de su ser. Los relámpagos iluminaban el cielo, pero esa oscuridad permanecía intacta, como si ninguna luz pudiera penetrarla. Di un paso hacia atrás, aterrorizado, pero mis pies parecían haberse pegado al suelo. No podía moverme, no podía apartar la vista de aquella figura. De pronto, el hombre, o lo que fuera esa cosa, levantó una mano. Una mano huesuda, casi esquelética, que sobresalía de la gabardina empapada. Apuntaba hacia una tumba cercana, una lápida antigua, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Mi cuerpo temblaba mientras giraba lentamente la cabeza para ver hacia dónde señalaba. Al hacerlo, un rayo iluminó la tumba por completo. El nombre en la lápida era el mío. El shock me paralizó. No podía entender lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Me acerqué lentamente a la tumba. Mis manos temblaban mientras tocaba la piedra fría y desgastada. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. El nombre en la lápida era el mío, junto a una fecha de nacimiento que coincidía perfectamente. Pero la fecha de muerte era el día de mañana. Dejé caer la mano y retrocedí. Mis pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo podía ser mi nombre? Di un paso atrás y me giré para enfrentar de nuevo a la figura, pero ya no estaba allí. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El viento seguía soplando, y la lluvia caía con furia, pero la figura se había desvanecido en la tormenta. Corrí, sin importarme el barro bajo mis pies, ni la lluvia que me empapaba. No me detuve hasta llegar a casa. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salir de mi pecho. Pasé el resto de la noche sin dormir, incapaz de sacar de mi mente lo que había visto. La imagen de mi nombre en aquella lápida me perseguía, y la figura del hombre sin rostro seguía acechando en mi memoria. ¿Era todo una ilusión? ¿Un truco de la mente, causado por el miedo y la tormenta? Quería creer que sí, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Al día siguiente, cuando salió el sol, volví al cementerio. Tenía que saber si lo que había visto la noche anterior era real o solo una pesadilla. Caminé entre las tumbas, buscando aquella lápida con mi nombre. El cementerio parecía diferente a la luz del día. Más tranquilo, menos amenazante. Pero cuando llegué al lugar exacto donde había visto la lápida, No había nada. Ninguna tumba con mi nombre. Ninguna señal de lo que había pasado la noche anterior. Me quedé allí, en silencio, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo había sucedido. La figura, la tormenta, la lápida, todo había sido real de alguna manera. Y aunque nunca volví a ver al hombre de las noches lluviosas, cada vez que una tormenta se desata sobre el pueblo de Santa Lucía, me pregunto si volverá a aparecer, señalando el destino de alguien más. No sé si fue una advertencia o un presagio de algo más. Lo que sí sé es que, desde esa noche, nunca he vuelto a ver las tormentas de la misma manera. Porque en algún lugar, bajo la lluvia y los relámpagos, sé que hay algo más que la furia de la naturaleza. Algo que espera, inmóvil, entre las tumbas, observando y señalando un destino que no podemos escapar. En el pequeño pueblo donde crecí, rodeado de colinas verdes y tierras cultivadas, había una vieja costumbre que todos conocíamos desde que éramos niños. Se trataba del padre Anselmo, el cura del pueblo, quien visitaba el cementerio con una extraña puntualidad, pero no era cualquier día cuando lo hacía. No, el padre Anselmo solo iba al cementerio los días de lluvia. Siempre que las nubes grises cubrían el cielo y las primeras gotas comenzaban a caer, podías estar seguro de que él estaría caminando entre las tumbas, con su sotana negra pegada al cuerpo por la humedad, su rostro siempre inmutable, y un viejo paraguas que parecía tan desgastado como él. Yo había crecido viendo al cura hacer esas visitas, pero nadie en el pueblo le daba demasiada importancia. Quizás era simplemente su forma de orar, o una especie de tradición privada que había comenzado cuando llegó al pueblo hacía ya muchos años. Lo curioso es que, aunque la gente lo veía, nadie hablaba directamente con él sobre eso. Como si el cementerio en días de lluvia fuera un lugar solo suyo, y cualquiera que intentara interrumpirlo estaría violando una norma no escrita. Mi curiosidad sobre el padre Anselmo y sus visitas comenzó cuando yo tenía unos 17 años. Siempre había sido más observador que mis amigos, y las lluvias en nuestro pueblo eran lo suficientemente frecuentes como para que las visitas del padre al cementerio se convirtieran en algo que no pasaba desapercibido para mí. Recuerdo una tarde en particular, cuando el cielo comenzó a oscurecerse de repente. Mi madre me pidió que saliera a recoger la ropa del tendedero antes de que la tormenta se desatara. Mientras lo hacía, vi al padre Anselmo cruzando la plaza del pueblo, camino al cementerio. No pude evitar seguirlo con la mirada. Sus pasos eran lentos pero decididos, y el viento empezaba a levantar hojas secas del suelo. El sonido de sus zapatos resonaba en la calle empedrada, y cuando finalmente llegó al portón oxidado del cementerio, lo abrió con una mano, empujándolo con ese chirrido que todos conocíamos. El cielo rugió con un trueno profundo, y un relámpago iluminó el horizonte justo cuando él desaparecía entre las sombras de las lápidas. Me quedé un momento más observando, hasta que las gotas de lluvia comenzaron a caer sobre mí, y regresé a casa apresuradamente. Esa imagen del cura caminando hacia las tumbas me dejó intranquilo. No era que hubiera algo inmediatamente amenazante en lo que hacía, pero la constancia con la que lo repetía, siempre bajo la lluvia, era lo que me inquietaba. No pude quitarme la escena de la cabeza, así que unos días después, decidí hablar con mi abuela sobre ello. Ella había vivido en el pueblo toda su vida, y si alguien sabía algo sobre las tradiciones o costumbres, era ella. Abuela, ¿tú sabes por qué el padre Anselmo siempre va al cementerio los días de lluvia? Le pregunté una tarde, mientras la ayudaba a deshojar maíz en el patio trasero. Mi abuela se detuvo, sus manos arrugadas sosteniendo una mazorca a medio pelar. Me miró con esos ojos oscuros y profundos que parecían ver más de lo que yo podía entender. Es una vieja costumbre del padre, pero nadie sabe bien por qué lo hace. Llegó al pueblo hace casi 30 años, y desde entonces siempre ha sido igual. Nadie se atreve a preguntarle directamente, y él nunca ha dado explicaciones. ¿Nunca? Insistí, incapaz de aceptar una respuesta tan vaga. Mi abuela suspiró, dejó la mazorca a un lado y se acomodó en su silla. Se dice, comenzó, con un tono que utilizaba cuando iba a contarme una historia que creía más importante de lo que aparentaba, que el padre Anselmo tuvo una tragedia en su juventud, algo que lo marcó profundamente. Nunca ha contado los detalles, pero desde entonces ha tenido una relación extraña con los muertos. Al escuchar esto, me quedé en silencio, intentando procesar la información. ¿Una tragedia? Intenté imaginar al padre Anselmo como alguien joven, pero su rostro siempre había sido el de un hombre mayor, con líneas profundas en su piel y una mirada que, aunque tranquila, cargaba el peso de muchos años. Esa historia solo avivó mi curiosidad, y decidí que la próxima vez que el cura fuera al cementerio bajo la lluvia, lo seguiría de cerca. Tenía que saber qué hacía allí, porque siempre los días lluviosos. 2 semanas después, llegó mi oportunidad. El cielo se cubrió de nubes grises al mediodía, y alrededor de las 5 de la tarde, la primera gota de lluvia cayó. Sabía lo que venía, así que me vestí con una chaqueta impermeable y me dirigí discretamente hacia el cementerio, esperando ver al padre Anselmo realizar su misteriosa visita. No tardé en verlo aparecer en la distancia, su figura delgada destacando contra el fondo gris del cielo. Caminaba con su paso habitual, y cuando llegó a la entrada del cementerio, la abrió lentamente, como siempre. Me quedé a una distancia segura, escondido entre los árboles que rodeaban el camino. Lo vi avanzar entre las lápidas, pero esta vez no parecía dirigirse a un lugar en particular. Más bien, iba de tumba en tumba, deteniéndose un momento en cada una, como si estuviera rezando. Sin embargo, había algo más en su actitud. No era la típica calma que uno esperaría de un hombre de Dios. Parecía más tenso, casi como si estuviera buscando algo. El viento aumentaba de intensidad y la lluvia empezaba a caer con más fuerza. Me ajusté la capucha y seguí observando desde la distancia. Fue entonces cuando el padre Anselmo se detuvo frente a una tumba que no había notado antes. No era una lápida común. Estaba más apartada de las demás, medio oculta por la maleza que crecía a su alrededor. La cruz de piedra que la adornaba estaba rota en la base, y el nombre en la lápida estaba tan erosionado que apenas se distinguía. El cura se quedó de pie frente a esa tumba más tiempo que en las otras, y entonces hizo algo que no esperaba. Se arrodilló, dejando el paraguas a un lado, y comenzó a hablar, pero no en el tono bajo y sereno de una oración. No. Su voz era grave, cargada de algo que no pude identificar. Me acerqué un poco más, tratando de escuchar, y fue ahí cuando lo escuché claramente por primera vez. «Perdóname, viejo amigo», dijo en un susurro apenas audible bajo el sonido de la lluvia. «No pude salvarte. No pude hacer nada. Mis pies se congelaron en el suelo. ¿De qué estaba hablando? ¿A quién se refería?» La lluvia seguía cayendo con fuerza, y ahora me encontraba lo suficientemente cerca como para ver los detalles en su rostro. El padre Anselmo no era solo un hombre rezando por los muertos. Había lágrimas en sus ojos, mezcladas con las gotas de lluvia que caían sobre su piel. Su voz temblaba, y en su expresión se reflejaba una mezcla de culpa y pena profunda. Decidí que era suficiente. No podía seguir espiándolo sin sentir que estaba violando un momento privado. Me alejé lentamente, cuidando de no hacer ruido, y cuando me giré para irme, un trueno retumbó en el cielo, sacudiendo el cementerio con su eco. No volví la vista atrás. Caminé hasta la salida, con la mente llena de preguntas y sin respuestas claras. Esa noche no pude dormir bien. El rostro del padre Anselmo, sus palabras cargadas de culpa, y esa tumba solitaria seguían apareciendo en mi mente. ¿Quién era ese amigo al que le hablaba? ¿Por qué solo lo visitaba los días de lluvia? Sentía que estaba a las puertas de un secreto que el cura había llevado consigo durante toda su vida y no podía dejarlo pasar. Al día siguiente, con el cielo despejado y el sol brillando de nuevo, decidí volver al cementerio. Caminé hasta la tumba que había visto la noche anterior. La maleza seguía cubriéndola, y la cruz de piedra rota seguía inclinada hacia un lado. Me acerqué a la lápida e intenté leer lo que quedaba del nombre grabado, pero estaba tan desgastado que era imposible. Sin embargo, había algo más, algo que había pasado por alto la noche anterior. A un lado de la tumba, semioculto por la tierra, encontré un pequeño medallón oxidado. Lo recogí y lo limpié con el borde de mi camisa. En un lado, tenía grabada la imagen de un santo, y en el otro, un nombre apenas visible. Tomás. De repente, todo comenzó a encajar. Recordé las palabras de mi abuela sobre una tragedia en la juventud del padre Anselmo. Y entonces lo entendí. Tomás debía haber sido alguien cercano al cura, tal vez un amigo de la infancia, o incluso un hermano. Algo había pasado entre ellos, algo que el padre Anselmo nunca había superado del todo, y por eso visitaba esa tumba solo cuando llovía, como si el agua que caía del cielo fuera su único consuelo. Esa noche, mientras me acostaba, entendí algo más profundo. El padre Anselmo no visitaba el cementerio solo por los muertos, sino por el peso de su propia alma, que, al parecer, encontraba un respiro únicamente bajo la lluvia. Había algo en las tardes nubladas que siempre me había inquietado. Tal vez era la luz gris que parecía suprimir los colores del mundo, o el aire frío y húmedo que se filtraba en los huesos, haciéndote sentir más solo de lo que realmente estabas. Esa tarde en particular, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y espesas, y el ambiente se sentía como la calma que precede a la tormenta. Era el tipo de clima que te hace querer quedarte en casa, pero ese día tenía que ir al cementerio. Una vieja amiga de la familia había fallecido, y mi madre me había pedido que pasara a dejar unas flores en su tumba. El cementerio de nuestro pueblo no era especialmente grande ni particularmente lúgubre, pero como cualquier otro, tenía esa atmósfera melancólica que parecía volverse aún más intensa cuando el sol se ocultaba detrás de las nubes. Cuando llegué, el lugar estaba desierto. No había ni un solo visitante, ni siquiera un cuidador a la vista. Aparqué el coche cerca de la entrada y crucé el portón oxidado que chirriaba al abrirse. El sonido reverberó en el aire frío, haciéndome sentir más vulnerable de lo que me hubiera gustado. Caminé por los senderos de grava, pasando entre las lápidas que se alineaban de manera irregular. La mayoría eran viejas, algunas tan gastadas por el tiempo que los nombres apenas eran legibles. A medida que avanzaba, el viento comenzó a soplar más fuerte, arrastrando hojas secas y levantando una ligera neblina que se aferraba al suelo. Me estremecí, subiendo el cuello de mi chaqueta para protegerme del frío, y aceleré el paso. Llegué a la tumba de Doña Marta, la amiga de mi madre, en unos pocos minutos. Era una lápida modesta, rodeada de algunas flores que parecían haber sido dejadas hacía varios días, ya marchitas y dobladas hacia el suelo. Coloqué el pequeño ramo de flores frescas que había traído y me quedé un momento en silencio, pensando en lo rápido que la vida pasa y cómo, al final, todos terminamos en un lugar como este. De pronto, escuché un ruido. Al principio fue apenas un susurro, algo que el viento pudo haber arrastrado desde algún rincón del cementerio. Pero pronto se convirtió en un sonido más claro, un crujido constante, como el de hojas secas siendo pisadas. Me giré de inmediato, escaneando el lugar con la vista, pero no vi nada ni a nadie. El cementerio seguía tan vacío como cuando llegué. Supuse que se trataba de un animal, o tal vez alguna rama cayendo. No era raro que las ardillas o los pájaros hicieran ruido entre las tumbas. Sin embargo, ese pensamiento no logró calmar la creciente inquietud en mi pecho. Decidí que era hora de irme. A medida que caminaba de regreso por el sendero, el aire se volvió más denso. Era como si la humedad se hubiera espesado, haciéndome sentir una presión en los oídos, similar a la que sientes cuando estás bajo el agua. De nuevo, escuché el crujido, pero esta vez más cerca, justo detrás de mí. Me detuve de golpe y giré bruscamente, esperando ver a alguien o algo moviéndose entre las lápidas. Pero no había nada. El cementerio seguía vacío, los árboles inmóviles, las tumbas en el mismo lugar de siempre. Mi corazón latía más rápido de lo normal, y una sensación de peligro, inexplicable pero palpable, se apoderó de mí. Tomé una bocanada de aire y traté de racionalizar lo que estaba sintiendo. Es solo el viento, estás solo en un lugar que no conoces bien, y tu mente te está jugando una mala pasada, me repetí, aunque cada segundo que pasaba me sentía más inseguro. Decidí apurar el paso. La sensación de ser observado no me abandonaba, y cada vez que escuchaba un crujido, me decía a mí mismo que era solo mi imaginación. Pero entonces, sucedió algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Al pasar por una sección más antigua del cementerio, donde las tumbas eran casi tan viejas como el propio pueblo, vi algo entre las lápidas. Una figura oscura, inmóvil, como una sombra que se recortaba contra el fondo gris del cielo. Estaba a unos metros de mí, lo suficientemente cerca como para que sus contornos fueran visibles, pero demasiado lejos como para distinguir un rostro o detalles específicos. Mi primer pensamiento fue que alguien más había llegado al cementerio mientras yo estaba allí, pero algo en la forma en que la figura permanecía inmóvil me hizo dudar. No se movía en absoluto, no como lo haría una persona. No había gesto alguno de reconocimiento, ni siquiera un movimiento de cabeza. Solo estaba ahí, como una estatua de carne y hueso. Tragué saliva y di un paso hacia atrás, lentamente. El suelo crujió bajo mis pies, y fue en ese momento que lo sentí. No lo escuché, sino que lo sentí. Una presencia densa, pesada, que parecía envolverme desde todas partes. Mi mente me gritaba que saliera de ahí, pero mis piernas estaban rígidas, como si hubieran sido clavadas al suelo. Finalmente, reuní el coraje suficiente para moverme. Di un paso más hacia atrás, y entonces, la figura se movió. No caminó. No corrió. Simplemente se desvaneció. En un parpadeo, dejó de estar ahí, como si el aire la hubiera tragado. Mi corazón dio un vuelco, y un terror frío se apoderó de mi cuerpo. No sabía qué acababa de ver, pero mi instinto me gritaba que corriera. No lo pensé dos veces. Me di la vuelta y empecé a correr hacia la salida del cementerio, mis pies apenas tocando el suelo mientras el viento frío azotaba mi cara. Cada crujido de las ramas y cada sonido del viento me parecían voces y pasos que me perseguían. Cuando finalmente vi el portón de salida, sentí un alivio momentáneo. Estaba a punto de llegar, cuando escuché otro sonido, esta vez claramente detrás de mí. Un susurro, como si alguien me hablara desde las sombras, en una lengua que no entendía. No me atreví a voltear, solo corrí más rápido. Crucé el portón, jadeando por el esfuerzo, y me detuve al otro lado, respirando con dificultad. El cementerio seguía tan silencioso como antes, pero el aire ya no se sentía denso, y la sensación de peligro había desaparecido. Aún así, no pude evitar mirar una última vez hacia adentro. Las tumbas seguían allí, solitarias, y las lápidas tan viejas como siempre. Pero entonces, en la distancia, cerca de donde había visto la figura, noté algo extraño. Una lápida, más inclinada que las demás, tenía algo grabado que no había visto antes, o que simplemente había pasado por alto. Desde donde estaba, no podía leer claramente, pero había una palabra que resaltaba, escrita en letras grandes y desiguales. Perdón. Mi piel se erizó al instante. ¿Era alguna inscripción antigua? ¿Un mensaje dejado por alguien? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que no tenía intención de averiguarlo. Subí al coche rápidamente, encendí el motor y salí del cementerio sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de lo que había visto, o creído ver, me perseguían. La figura inmóvil, el susurro en el viento, la sensación de estar siendo observado. Todo se mezclaba en mi mente, como un rompecabezas incompleto. A la mañana siguiente, intenté hablar con mi madre sobre lo que había ocurrido, pero no sabía cómo ponerlo en palabras sin sonar como un loco. En lugar de eso, pregunté algo más sencillo. ¿Sabes algo sobre las tumbas más antiguas en el cementerio? Le dije casualmente, mientras desayunábamos. No mucho, respondió ella, sin levantar la vista de su taza de café. La mayoría son de gente que vivió aquí hace mucho, generaciones pasadas. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad, mentí, mientras jugaba con mi tenedor. Después de un rato, mi madre mencionó algo que no esperaba. Aunque, ahora que lo mencionas, hay una historia que solían contarme cuando era niña. Algo sobre un hombre que murió de manera trágica en el pueblo. Dicen que su espíritu no descansa, y que, en días nublados, a veces se aparece en el cementerio, como si buscara algo o a alguien. Mis manos se quedaron inmóviles sobre la mesa. El escalofrío que había sentido la noche anterior volvió, pero esta vez no estaba solo en mi mente. Había algo real en esa historia, algo que quizás nunca llegaría a comprender del todo. Pero una cosa era segura. No volvería a visitar ese cementerio en una tarde nublada. Lo que había visto, o lo que creía haber visto, me había enseñado que hay cosas que es mejor no buscar, y secretos que los muertos prefieren no revelar. El cementerio del pueblo llevaba años en abandono. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, las raíces de los árboles se enredaban entre las tumbas, y el viejo mausoleo al fondo del terreno había comenzado a desmoronarse. Finalmente, el ayuntamiento decidió que era hora de hacer una remodelación completa. Se contrataron obreros para limpiar, restaurar las tumbas y reparar las estructuras antiguas. Parecía un trabajo simple y rápido, pero desde el primer día, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Los primeros en notarlo fueron los trabajadores. Mientras removían escombros, escuchaban murmullos que parecían salir de las tumbas abiertas, voces suaves y constantes, aunque no podían entender lo que decían. Al principio, pensaron que era el viento o algún eco raro entre las lápidas, pero cuando los ruidos se volvieron más insistentes, comenzaron a sentirse incómodos. Una tarde, mientras uno de los trabajadores excavaba una sección para reforzar un muro, su pala golpeó algo sólido. No era raro encontrar restos en un cementerio, pero lo que desenterró no fue un ataúd. En lugar de eso, encontró una caja de madera pequeña, vieja y sellada con clavos oxidados. La llevó hasta la oficina temporal que habían montado junto a la entrada, y el capataz, curioso, decidió abrirla. Dentro, había un montón de papeles antiguos, todos ilegibles por la humedad, y una pequeña cruz de metal ennegrecido. A partir de ese momento, los sucesos extraños se intensificaron. Herramientas desaparecían, y luego aparecían en lugares diferentes. Luces de las linternas parpadeaban sin razón, incluso bajo cielos despejados. Y lo más inquietante de todo, algunos trabajadores juraban que veían sombras moverse entre las tumbas, cuando ya no había nadie allí. El capataz, un hombre escéptico y práctico, desestimó las quejas al principio. «Son solo supersticiones», decía. Pero una noche, cuando se quedó más tarde revisando los planos de la remodelación, sintió un escalofrío en la nuca. Alzó la vista y entre las lápidas vio una figura alta y oscura que lo observaba fijamente. No se movía, pero su sola presencia lo paralizó. Cerró la oficina de golpe y salió corriendo, sin volver la vista atrás. A la mañana siguiente, los trabajos fueron suspendidos sin explicación oficial. Solo se colocó un cartel en la entrada del cementerio, cerrado indefinidamente. Nadie en el pueblo volvió a hablar de la remodelación, y los pocos que se atrevían a pasar cerca, juraban que, en las noches más frías, aún podían ver esa figura moviéndose entre las lápidas.